Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Lunina y en la mañana.
Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito.
Predilecto.
Cultural. Para ganar en maratón. Antes de entrar en detalles, queridos radioescuchas, acuérdense que pueden seguirnos en Instagram, nos pueden seguir en redes, nos pueden seguir en TikTok. Sintonícense para ver si este es el último episodio de Luli Navi.
¿Por qué?
Porque llevas un año diciendo que vas a hacer un TikTok, entonces es ya, estoy cansada.
Algún día, hoy no.
Y nos pueden seguir también en Patreon, que es www.patreon.com/lulinavi. Ahí es un sistema muy sencillo, ustedes se inscriben y es una suscripción mensual y nosotros les damos contenido adicional y ustedes nos ayudan con 50 pesos mensuales.
Sí. Y nos ayuda mucho porque es 50 pesos mensual.
Porque si se metieran 1,000 personas, imagínense. No serían 50,000 pesos porque tenemos que repartir, como todo en este mundo capitalista.
Y porque tenemos que pagar impuestos de Patreon.
Exactamente.
Y cosas.
Por eso repartir a Patreon, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal, al pinche todos vergas partes, güey. Bueno, todo eso pueden hacer. Y si usted es un padre de familia, y quiere que su hijo sepa más, pero que no sepa de cosas gnósticas.
¿Por qué no querrías?
Pueden escucharnos en Beep Beep Beep, que es nuestro podcast familiar. Y dicho eso, Navi trae a Bad Bunny, yo traigo a Liam Gallagher, porque así es la vida. O sea, uno cree que ustedes saben por cómo nos vemos y de los temas que hablamos, pero nuestro interior es más complejo que eso. Así su es. Interior hoy de Navi es
Benito.
Un güey feliz. El mío es un güey depresivo, porque somos el Barbenheimer verdadero, Navi y yo.
Así es. Bueno, hoy es un mezcladillo.
Un mezcladillo, Navi.
Entonces, Luli, yo el otro día me enteré de esta historia y dije, ¡wow! Dije, ¡wow! Top historia.
A ver, vemos.
Y también dije como, neta, ¿cómo nunca nos enteramos de nada que no sea el mundo occidental de las Kardashian?
Listo.
No nos enteramos de nada. Entonces, bueno, vengo a contarles una historia. Kirsan Nikolayevich Ilyumshinov. Es un político ruso, empresario millonario, amigo de figuras de la talla del Papa Juan Pablo II y el Dalai Lama, y además es el maestro master top promotor y obsesivo del ajedrez.
¿Sabes qué está cabrón?
¿Qué?
Que sigo sin saber de qué época vas a hablar. O sea, porque el Dalai Lama y el Papa vivieron un buen.
Sí, y dije sigue vivo.
Ajá, entonces como que está ahorita, pero está bien vivo. Podría, como es un oligarca, podría tener 150 años.
Sí.
De comprar riñones que no son suyos.
Estamos hablando época actual, pero la historia pasa. Sí. Bueno, ya verás, ok.
Pues mi punto es que la historia es así de extraña,
sí,
¿ves?
Sí. Y este cuate, el Kirsan Ilyumshinov, es como te dije, es obsesivo del internet, del ajedrez. Y de hecho fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez desde 1995 al 2018, todos esos años. Durante su presidencia de la FIDE, expandió el ajedrez por un montón de países en donde no existía, financió torneos, campeonatos mundiales y literal usó su fortuna personal para salvar y promover torneos que ya estaban como valiendo moms. Y además de eso fue campeón de box, estuvo en el Ejército Rojo y es en general un hombre muy complejo.
Sí.
¿No? Kirsan Ilyumshinov, a quien yo llamaré a partir de ahora Kirsan, ¿a secas?
Sí. Pero por si conocen a otro Kirsan, sepan que
estamos hablando de ese Kirsan. Kirsan se convirtió en el primer presidente de la República de Kalmukia en 1993. Y tú te preguntarás qué es la República de Kalmukia, porque yo me lo pregunté. Porque no sabemos nada.
No.
Que no sea las Kardashian.
Y eso que sabemos un buen.
Exacto. Bueno, Kalmukia es una pequeña región budista en el suroeste de Rusia. Y no sé nada de Rusia, pero como que es la única región budista, o sea, okay, de Rusia y creo que de Europa. Una, ahorita lo corroboró, pero Kirsan tenía 31 años cuando se vuelve presidente de la República de Kalmukia y además y ya era un millonario el de antes gracias a la industria automotriz porque dirigía una compañía de compraventa de coches ruso-japoneses para Mitsubishi y le pegó en grande, entonces era millonario. Kirsan entonces fue el presidente de este lugar por 17 años.
Al tiempo que era presidente de la FIDE.
De la FIDE, exacto.
No, bueno. Y entrenaba box.
Y entrenaba box. Y durante su mandato, además de que obviamente perteneció al círculo más cercano de Vladimir Putin, hizo mucha cosa, porque uno puede hacer mucha cosa en 17 años. Impulsó para empezar la tolerancia religiosa, porque según lo que leí, Kalmukia justo es la única región budista de Rusia.
Ajá.
Y tienen el templo budista más grande de Europa en su capital, que se llama El Istá, ¿ok? Pero no solo impulsó su religión espiritual, sino que impulsó su religión de su corazón, el ajedrez, ¿no? Él convirtió a este lugar en un estado ajedrecístico y era una materia obligatoria en las escuelas primarias.
Como debe de ser.
No solo eso, sino que...
¿Se sabe lo que opinamos aquí del ajedrez?
Sí, sí, es muy cabrón. Y cuando sepas lo que dice Kirsan del ajedrez, te vas a volver loca. Pero bueno, continúo. No solo... La volvió materia obligatoria, sino que construyó un lugar llamado Chess City o la ciudad del ajedrez en las afueras de El Istá, que es un complejo urbano temático. Tiene un resort, una alberca, un centro de convenciones, un tablero gigante de ajedrez al aire libre, tiene museos y así. Es una cosa compleja porque es una ciudad del ajedrez. Y esto se construyó para la Olimpiada Mundial de Ajedrez en 1998. Y entonces ahí hacen muchos eventos de ajedrez. Al tiempo que han recibido allá al Dalai Lama en Chess City.
Amo.
Y por lo que entendí hay como villas residenciales y puedes quedarte ahí. No sé si puedes vivir
temáticas
ahí, pero puedes ir ahí. No sé, como que no hay mucha foto, sí, así, las voy a poner, pero... Bueno, también, como siempre, cuando una persona se queda tantos años en el poder, pues puede llegar a ser considerado un poquito autoritario, digamos, ¿no? Entonces su gobierno también estuvo contaminado por acusaciones de autoritarismo y corrupción. Se le acusó de nepotismo, violaciones a las libertades civiles y sobre todo de malversar fondos públicos con su chistecito de la
sí.
Chess City.
Bueno, pero era para el bien.
Era para el bien. Bueno, vamos a ver. Yo lo amo, ¿eh? Yo amo a Kirsan. De hecho, leí que Chess City sí fue un poco un escándalo porque como mucho dinero se fue a construirlo, hubo una periodista llamada Larisa Yudina que lo investigó en 1998 y un día no nos amanece. Nunca supieron si sí fue por Kirsan, pero dejó de investigar el Chess City. Entonces, bueno, ahí está ese asunto medio turbio. Yo sé que dije que amo a Kirsan. Elijo creer que es inocente porque hasta que no me comprueben que Kirsan es culpable, exacto, yo voy a seguir defendiéndolo. Bueno, como es de esperarse, pensando en que uno no debe estar en el poder tantos años, igualmente ni siquiera en la Federación de Ajedrez, porque ahí también se le acusó de falta de transparencia y de utilizar a la organización para fines políticos, porque además organizaba reuniones en nombre del ajedrez con Muammar Gaddafi, que para los que no sepan, es el líder de Libia al que se le acusó de terrorismo y así. Bashar al-Assad, que fue el presidente de Siria por 24 años.
Ser una mosca en esa pared. Gaddafi.
En esa junta de ajedrez. Bashar al-Assad. Y don Saddam Hussein. Esos eran sus amigos con los que hacían sus juntas de ajedrez.
¿Echarían retas de ajedrez?
No sé, sí. Creo que sí. Sí me los imagino.
Con humanos, de verdad. ¡Ah, verdad!
Bueno, entonces este es Kirsan, un hombre muy controversial. Pero la parte más controversial de todas no te la puedes empezar a imaginar. Cuando hablamos de WAPs o de ovnis,
ahí va.
La mayoría de la gente escéptica siempre dice como, es que no creo en eso porque solo se aparecen en Estados Unidos. Siempre es eso, ¿no? Pero si uno es un ufólogo de verdad y le rasca bien, sabes, o sea, los ufólogos como yo sabemos que existen muchos casos de temas de alienígenas en muchas partes del mundo, como por ejemplo la historia de Antonio Vilas Boas, que haré un episodio de este güey, pero fue un güey que tuvo una situación en Brasil. También un güey que se llama Pier Fortunato Sanfretta, que lo sufrió, le pasó en Italia. Entonces sabemos que los avistamientos de ovni, aparte hay un buen en México todo el tiempo, en Tepoztlán, y siempre ha habido y por siempre habrá en todo el mundo. Entonces, es verdad que casi siempre estas historias se vuelven famosas en Estados Unidos, pero yo solo quiero decirles que quizás porque los gringos todo acaparan, pero yo les vengo con la historia que le pasó a nuestro amigo Kirsan, porque ya es nuestro amigo Kirsan. Y decidió él contarla por primera vez en público en una entrevista que dio para la televisión rusa en el 2010. Y dijo así. El 17 de septiembre de 1997, Kirsan se encontraba en Moscú por asuntos de trabajo y había tenido un día largo. Entonces ya se encontraba en su camita, en su departamento, preparándose para irse a dormir cuando escuchó que una voz lo llamaba.
¡Kirsan!
Y se fue a asomar por el balcón. ¿Y qué pasó? Había una nave espacial esperándolo afuera. No le dio tiempo ni de responder porque a los pocos segundos ya se encontraba siendo elevado por una especie de tubo transparente hacia el interior de la nave. Dentro de la nave, Kirsan pasó varias horas con los extraterrestres. Dijo que eran unos seres humanoides altos, muy parecidos a nosotros, pero que estaban vestidos con trajes amarillos y que podía comunicarse con ellos vía el pensamiento. O sea, que como él ya después que ya pasó la experiencia, se preguntó como por qué podía comunicarme con ellos y como que se dio cuenta que nunca habían hablado, que todo era como por telepatía y que era como una comunicación a base de ideas, ¿no? Dijo que al principio también le costó trabajo respirar, como que no había oxígeno normal, pero que uno de estos seres le dijo como que se apretara un punto en el pecho y que de pronto ya empezó a respirar bien. Kirsan dijo que no tenía mucho miedo, que por el contrario como que se sentía tranquilo, pero que principalmente su preocupación era el tiempo, porque él pensaba como que él es un hombre educado y pensaba, ¿qué pasa si en esta nave? Porque estaban viajando, o sea, no se quedó estática. Entonces, ¿qué pasa si aquí pasa el tiempo más lento y cuando yo regrese a la Tierra ya pasaron 30 años? Entonces, ¿qué les dijo a estos extraterrestres? Como, oigan, no se mamen. Y que ellos le dijeron como, que le explicaron que lo iban a regresar en su tiempo y su espacio y que no se asustara. Entonces, lo que lo hizo pensar a él que quizás ellos pueden viajar justo por el tiempo y el espacio y a otras dimensiones. Y en retrospectiva, Kirsan se pregunta que por qué no tenía miedo o por qué no se volvió loco después. Dijo, es que yo estaba en esa nave y no entendía, pero sí lo entendía. Su conclusión fue que estos seres pueden como meterse en tu cabeza y de alguna manera alterar tus ideas y que por ese motivo todo en ese momento le pareció normal.
Sí.
Los extraterrestres fueron muy amigables con Kirsan y le dieron el tour de la nave y le mostraron sus instalaciones y dijo que la nave era enorme, como del tamaño de varios campos de fútbol. Y fueron en general muy hospitalarios y amables. Kirsan se asomó por una ventana y describe que vio, o sea, como que estaban viajando, como que no se quedaron estáticos ahí. Y vio en el espacio una esfera como un tipo de planeta, pero que se veía que estaba caliente y que del cual estos seres estaban como extrayendo unas cajas cilíndricas y las estaban cargando a la nave. Y que la nave se movía muy rápido. Y entonces Kirsan dice que no, o sea, como que no se quedaba ahí, sino que llegaron, pasaron por estas cosas y siguieron.
Sí. ¿Y para qué se lo llevaron? Ok.
Entre otras cosas, Kirsan les preguntó a estos extraterrestres que por qué no se mostraban públicamente así a la humanidad, ¿no? Y ellos le contestaron que no estábamos listos nosotros y que nos faltaba desarrollar nuestras habilidades y entendimiento para comunicarnos con ellos, que de la misma manera que nosotros no podemos comunicarnos con una hormiga, ellos no pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Pero que en su debido tiempo ya lo estaban planeando, o sea, que ya era como algo que ya iba a pasar. Y que ahorita solamente estaban como recopilando muestras de la Tierra y como medio seleccionando gente para ver qué onda. Entonces le dijeron a Kirsan también que ellos de alguna manera nos habían creado y que nos habían dado un planeta hermoso lleno de ríos y verde y que era terrible que nosotros lo que hemos hecho, ¿no? Según una entrevista que dio la semana pasada, porque yo lo escuché ahí y dije, necesito hablar de esto, para el podcast American Alchemy.
Ah, dije en Joe Rogan.
Obviamente llegué a American Alchemy por Joe Rogan. No sé qué crees que es mi vida. Pero bueno, según esta entrevista, está interesante, dura como 2 horas el episodio. Échenselo si les interesa la historia de Kirsan. Nosotros somos la quinta civilización de la Tierra. Eso fue lo que les dijeron. Que como que han habido 5, porque esos extraterrestres le contaron que anterior a nosotros existió Atlantis. Que hubo esa civilización avanzada antes que nosotros y que ellos ya habían tenido.
¿Y le contaron qué pasó con Atlantis?
Pues no sé si le contaron o no entra en detalles, nada más él dije como esto fue, o sea, como que ya se destruyó esa civilización y ahora están entrando en contacto con nosotros porque ya estamos más avanzados. ¿No? Le hablaron también de que existía la cuarta y la quinta dimensión y que en el mismo espacio existían otras realidades que nosotros no podemos percibir. Y luego, porque Kirsan es muy Kirsan, empezó a hablar del ajedrez con los aliens y las cosas que le han dicho a Kirsan del ajedrez.
Estoy lista.
Leí un artículo de The Guardian en donde dice que Kirsan declaró: creo que el ajedrez viene de Dios o de seres que pilotean un ovni. Deberían saberlo. Me llevaron a bordo en su aeronave en 1997.
A performer.
Kirsan dijo, ¿no? Básicamente.
O sea.
No. A man speaking his truth.
Por eso, pero o sea, sabe cómo hacerlo.
Ah, claro, sí.
Es un performer. Sí. O sea, sabe deberían contar una saberlo. Historia.
Dijo que básicamente el ajedrez era un juego cósmico y que por eso tantas civilizaciones antiguas lo jugaban ya. Que yo no sé tanto de la historia del ajedrez, pero por lo que entendí de que explicó Kirsan, es que Ana, como que existía ya, aunque sea un proto ajedrez.
No sé por qué no sabes, yo conté toda la historia.
En civilización se me olvidó ya.
Escuché ese episodio, bueno, de Lulina.
Y está bien Kirsan, o sea, sí era como que una cosa que existía en una civilización y en otra.
Sí, o sea, bueno, es que sí, bueno, no, porque sí se inventó.
Uh-huh. Bueno, claro que se inventó.
Sí.
Porque el alien les dijo cómo hacerlo.
Sí, pero no es como una pelota que apareció en todas las civilizaciones.
Sí, no en todas. Pero bueno, él dijo que era como que una cosa así que muchas culturas lo conocían y lo jugaban. Pero Kirsan no solo habla sin saber porque dice que el ajedrez tiene un código secreto.
¡Alala!
De que no es casualidad que el tablero del ajedrez tenga 64 casillas. ¿Y sabes también qué tiene 64 de algo? El ADN humano. Tiene 64 codones.
¡Alala!
No sé si... Yo no sabía qué eran los codones, pero lo voy a explicar. Dice, los codones del ADN son tripletes de nucleótidos que funcionan como el lenguaje de instrucciones para fabricar proteínas, que son las que construyen y hacen funcionar el cuerpo humano. Son las cuatro letras que conocemos gracias a la fantástica película Gattaca.
Sí.
A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Y entonces sí, un codón es una combinación de tres de estas cosas. Y entonces sepan que tenemos 64 codones en nuestro ADN y 64 casillas.
¿Sabes también que
64? ¿Qué?
8 por 8.
¿Y qué significa eso?
Pinocho.
Ah. Guillermo del Toro hizo Pinocho. Guillermo del Toro hizo Frankenstein. Frankenstein es Prometeo. Aliens.
8 es el signo del infinito.
Acostado.
8 por 8. Infinito por infinito.
Y es la casa de la muerte en la astrología.
Ahí está. No se necesita más.
No se necesita más. Kirsan nos necesita para terminar de hilar este asunto. Pasó muchas horas en la nave con los extraterrestres, pero Kirsan, siendo el hombre responsable que es, les pidió que por favor lo regresaran ya a su casa porque al día siguiente tenía que viajar a Ucrania y que ya era tarde.
Ucrania.
Siempre Ucrania está presente también en cosas. ¿Saben algo de conspiración?
Imagínense,
saben que Ucrania
estar en
está
en mi cabeza.
Bueno, los extraterrestres entonces amablemente lo regresaron a su casa. Cuando Kirsan regresó, se encontró nuevamente en su cuarto y se dio cuenta que ya había amanecido.
Ya.
Sale de su cuarto y se encuentra a su chofer, a su asistente y al ministro de Kalmukia, histéricos, porque no lo encontraban y ya se le había hecho tarde.
Un pedo muy dickensiano. Ajá, hay una Ebenezer Scrooge.
Sí, habían entrado al cuarto, no lo vieron, pero no entendieron cómo nadie lo vio salir, güey, ya se le estaba haciendo tarde, se tenía que subir a un avión y no lo encontraban y llevaban horas, ya le habían hablado a la policía ya lo estaba empezando a buscar. Y en eso Kirsan aparece del cuarto de donde ya lo habían buscado. Y de hecho en el podcast entrevistan al... Creo que es el ministro, no sé quién, o el ayudante, no sé quién, estos dos. Y el güey dice, sí, o sea, lo estábamos buscando, ya estaba la policía, este güey nunca hace eso. Yo entré al cuarto, el güey no estaba. Una cosa muy rara. Entonces, para Kirsan eso fue como la comprobación de que no había sido un sueño, ¿no? Uh-huh. Asegura que tras su abducción... habló con miembros de la NASA, quienes le dijeron que básicamente todo sonaba muy plausible, ya que ellos tenían conocimiento de que cada año se reportaban alrededor de 4,000 abducciones extraterrestres y que mucha gente reportaba cosas similares a lo que le había pasado a Kirsan, incluyendo la comunicación telepática con ellos. Kirsan decidió hablar de su experiencia en público y dice que de hecho él cree que por eso lo eligieron a él. O sea, como para que...
Para que llevara la palabra.
Como que él iba a saber cómo decirlo, ¿no? En ese momento él era amigo de Henry Kissinger y Jimmy Carter y muchos otros políticos y a todos les fue a contar.
Nunca había oído hablar de esta persona.
Yo tampoco, porque solo te enteras de las cosas de Occidente. Me caga eso. Dijo que incluso... No,
Mikhail, sabía quién era Saddam Hussein y eso.
Bueno, pero porque los ponen en South Park. A lo mejor si no hubiera sido en South Park no hubiera sabido quién es Saddam Hussein.
Sí, pendeja. Por eso.
No, como que solo te enteras de... De verdad, o
no,
sea,
entiendo tu punto,
la
sí.
Cultura mainstream es alrededor de Estados Unidos y los enemigos de Estados Unidos, pero Kirsan no es un enemigo particular de Estados Unidos, entonces no te enteras.
Sí.
Porque es un amigo, aparte era amigo de Putin, no sé si siguen siendo amigos, pero era amigo de Putin. Sí. Pero bueno. Entonces dijo que incluso Mikhail Gorbachev le dijo que habían varias civilizaciones extraterrestres que habían hecho contacto con nosotros ya. O sea, como que el gobierno ruso ya lo sabía, todo el mundo ya lo sabía. Kirsan dice que obviamente por un tiempo tuvo mucho miedo de hablar porque tenía miedo que se burlaran de él y que lo dejaran de tomar en serio obviamente en su carrera política, en la cosa del ajedrez y en sus empresas, porque él seguía teniendo sus negocios, pero que se sentó a hacer una lista.
¿Una vez que hablas de que te abdujo un alien, no te puedes sentar a platicar de güey, no mames, viste la nueva película de ¿quién va a querer hablar contigo de algo que no sea qué pedo con el alien?
Exacto.
Y lo que te vuelves el niño alien.
Sí, y lo que van a decir detrás de ti.
Exacto.
Pero bueno, dice Kirsan que se sentó hacer una lista de pros y contras.
A mí no me abdugan porque yo no hablaría de esto.
No, yo todo el tiempo. No pararía nunca. Bueno, dicho y hecho, sus enemigos políticos, incluso algunos de sus aliados, y no solo eso, o sea, del mundo político, sino de la Federación de Ajedrez, dijeron como básicamente, corran a este güey, no mamen, porque cuando le des dinero te va a decir que se lo llevaron los aliens. Eso empezaron a decir de Kirsan, pero Kirsan would never, ¿okay?
He'll kill you, nah. Pero no va a mentir.
Exacto. Kirsan estaba muy preocupado y sentía que su reputación se había arruinado, pero luego dijo que una noche le llegó por la mente un mensaje de ellos que decía como, ¿de qué tienes miedo? Como que si ya hablaste con nosotros, tienes que contarlo. O sea, como que ya sabes que existimos, no es mentira, no estás mintiendo, no tengas miedo, no pasa nada. Kirsan asegura que los textos, o sea, que ellos le explicaron como que toda esa información que recibió, que los textos religiosos de los Vedas, el Corán, la Biblia, el Talmud y todo esto, que no son coincidencia ni inventos, sino que son información que nos dejaron ellos, y dijo que incluso él cree, o sea, eso se le dice él, que Leonardo da Vinci fue visitado también por los extraterrestres y que le dieron como información especial a él por todo este tema de submarinos y cosas que diseñaba. Y entonces, pues, que por eso. Kirsan dice además que él básicamente sabe de varios políticos que tienen información de aliens y que incluso él cree que muchos líderes del mundo no están ahí por mera casualidad, sino que fueron elegidos de alguna manera para cumplir un propósito. Entonces, que están como señalados así y que están como divinamente seleccionados o por estos seres. Y en general, les recomiendo que si pueden, échense esta entrevista, este podcast, porque está interesante escuchar al único líder político del mundo que fue abducido por aliens mientras estaba en el poder, ¿no? Bueno, total que regresamos ya para terminar. Cuando Kirsan empieza a hablar públicamente, que fue ya oficialmente en el 2010, se sienta a dar esta entrevista para la televisión y entonces el gobierno ruso empieza a poner más atención. Leí un artículo muy simpático del Moscow Times que decía: Andrei Lebedev, miembro del Comité de Seguridad de la Duma por la facción del Partido Liberal Democrático, declaró en un comunicado difundido el 5 de mayo del 2010 que había enviado una carta el 29 de abril al presidente Dmitry Medvedev en la que instaba a preguntarle a Ilyushinov cómo su encuentro con extraterrestres había influido en su forma de gobernar Kalmukia y si los extraterrestres habían intentado aprender algo de él, hablando como de secretos de Estado. Lebedev también preguntó a Medvedev si Ilyushinov había informado alguna vez al Kremlin sobre sus contactos con extraterrestres y si existía algún procedimiento establecido para que altos funcionarios que conocen secretos de estados como Kirsan reportaran este tipo de contactos al Kremlin. O sea, como que se lo empezaron a tomar en serio.
Sí, sí, sí.
Asimismo, pidió a Rusia Unida, partido que tiene la mayoría en el Parlamento de Kalmukia y que por lo tanto puede proponer candidatos presidenciales a Medvedev, que considerara excluir a Ilyushinov de la lista de los candidatos. El servicio de prensa del Kremlin se negó a comentar al respecto.
Ah, ¿tú
crees? Como que por un lado la gente se burló de él, pero por el otro lado sí fue como, bueno, y si sí tuvo contacto con extraterrestres, ¿qué chingada información les fue a dar? O sea, también como que este güey conoce secretos de estados y hanguea con Saddam Hussein. Y por otro lado, ya.
Todas importantes.
Todas preguntas muy importantes. Y entonces, por ese lado, como que la gente preocupada, y por otro, los que se burlaban de él le empezaron a llamar Cosmic Kirsan.
Te dije, ahí está. Le van a decir el niño alien.
El niño alien. Entonces, bueno, su carrera política obviamente se vio afectada. Después de la entrevista del 2010, incluso ves que te dije que gobernó muchos años, justo ese año concluyó su presidencia. Pero no se retiró de su otra presidencia de la FIDE porque ahí se quedó hasta el 2018. Entonces, bueno,
¿ahorita Kirsan, qué edad tiene?
Como 60 y 70. Kirsan, como ya dije, sigue asegurando que todo esto pasó, que muchos políticos saben cosas y que los aliens están aquí, que la vida no es como creemos, ni el tiempo, ni el espacio, ni el ajedrez es lo que pensamos. Entonces, esta es la historia de mi nuevo personaje favorito.
Un hombre muy completo.
Kirsan Ilyushinov, lo amo.
Muy completo.
Lo amo. No sé qué decir.
Muy bien, Navi. Y obvio que llegaste a eso por Joe Rogan.
Sí.
A ver, pásame.
Pero es la mejor historia que has subido en tu vida, ¿sí o no? O sea, un presidente del único lugar budista en Rusia fue abducido por aliens mientras era presidente.
O sea, tiene muy buenos elementos, digamos.
Exacto.
Sí. Sí.
No quiero nada más. Benjamin Franklin, Francisco Madero y Kirsan Ilyushinov.
Ese es tu nuevo...
Mi Santa Trinidad.
Tu nueva quisiera cenar con... Muy bien. Bueno, Navi, yo el día de hoy te voy a hablar de una cosa, de un personaje también muy interesante. Fíjate, mira, así la cosa está. Ahí te va. Porque en 1977 el cine cambió. se transformó. Porque ese año salió la saga de una franquicia enorme y magnífica. Durante años, George Lucas había imaginado un universo que por fin en 1977 logró.
¿Vamos a hablar de aliens también?
No. Star Wars.
Ok, de aliens. Okay.
Con Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher.
Y el Chewbacca.
Mundo, y Chewbacca. El mundo nunca volvió a ser igual. Unos años antes, un director de nombre Steven Spielberg estaba creando el pánico y terror más arraigado que tenemos cuando hizo Tiburón. Para ambos directores, esto y después como que hizo Tiburón y unos años después Steven Spielberg hizo Encuentros cercanos del tercer tipo. Aliens.
Aliens.
Para ambos directores, esto significó un cambio absoluto en sus vidas. Para el mundo, significó un cambio en el mundo.
Pausa, y... ¿pero viste que va a sacar otra de Aliens?
¿Cuál?
¿Spielberg? Que están como poniendo todos estos anuncios en... Ajá. Como, güey, en Nueva York, a cientos lados. Nueva York.
Sí.
Este, All Will Be Disclosed.
No, no vi. Justo. Hoy lo voy a buscar. Bueno. Entonces, como que ese mismo año... Ambos se escaparon a Hawái. ¿Hawái?
Hawái.
Bombay. Son dos paraísos. tratando de dejar atrás la locura que pasa en tu vida, en tu mente, tu psique y tu ego cuando cambias al mundo. Como que dijeron, ay, no, qué cosas. Y entonces ahí, de manera fortuita, se encontraron. Y entonces ahí es cuando yo digo, es Dios jugando ajedrez. ¿Ves? Es el ajedrez de la vida. Porque... importa mucho con quién te llevas.
Sí.
Porque luego te pones medio torombola y medio locuaz, pero esos güeyes, pues su amigo era George Lucas y su otro amigo era Steven Spielberg. Entonces, como que estaban ahí en Hawái, jijiji, jajaja, una margarichela. Y entonces Steven Spielberg le dice, güey, la neta es que de lo que yo soy fan muy cabrón es de James Bond. Y como que yo siempre quise hacer James Bond. Pero soy Steven Spielberg. Ya no puedo hacer James Bond. O sea, ya no. Ya hice Tiburón. Ya hice Encuentros cercanos del tercer tipo. Y ti, o sea, no puedo hacer James Bond, güey. Ya eso es para otro tipo de gente. Y entonces George Lucas le dijo, ah, canicas. Ahora que lo mencionas, literalmente mi sueño es hacer una serie de películas como si fuera James Bond, pero más chingón. Porque no va a ser un espía internacional.
Va a ser espacial.
Va a ser arqueólogo.
Ah, ah, ok. Ajá. De Indiana Jones.
Indiana Jones. Ajá. Entonces, como que lo quiero más chingón, con más tierra, con, o sea, es James Bond, pero más tierra y menos tecnología. Y yo lo llamo Indiana Smith.
¿Así se llamaba?
Se llamaba Indiana Smith.
No.
Y entonces Steven Spielberg le dice, mira, fíjate,
Jones,
nunca podría hacer a James, pero podría hacer a Jones.
Ah, entonces, por eso fue.
Entonces, si le cambias Smith por Jones, estoy dentro.
Ok,
y me entonces, gusta. Navi, así es como nace Indiana Jones. El resto es historia, porque Harrison Ford no quería solo ser Han Solo, y George Lucas le dijo, te amo, te miro, te respeto, no solo serás Han Solo, serás Indiana Jones. Y cuando yo digo... ¿ustedes creen que saben lo que es ser una superestrella? No saben lo que es ser Harrison Ford en los 70s y 80s. Imagínate no, y sobre todas las cosas.
Ahora que lo pienso, sí que cabrón, porque si no le hubieran ofrecido el papel de Indiana Jones, sí hubiera sido solo Han Solo.
Como... hubiera sido como Mark Hamill. Que exacto. Bueno, porque Mark Hamill era un teto, también es como Harry
Potter. No, pero también incluso Carrie Fisher. O sea, siempre como que ninguno de los otros pudo salir de ese... O sea, le tienen que dar a Harry Potter, a Daniel Radcliffe otro papel pronto,
pero
de una franquicia
pero
así de grande. Sí,
ya pasó un buen, ya fue.
Sí, si no es en ese momento, te conviertes en Joey de Friends y por siempre serás Joey.
Exactamente, y entonces Harrison Ford dijo, no quiero ser eso, quiero ser el güey más cabrón del mundo y luego quiero salvar al mundo siendo presidente. Entonces, como que se creó uno de los personajes, en mi opinión, mejor jamás creados en la historia del cine. Por siempre, jamás. Pero la historia, Navi, que les traigo hoy, sorpresivamente, no es de cómo los Illuminatis todo avisan a través de Indiana Jones. No es de cómo Indiana Jones en realidad no es ficción, sino realidad. Lo que yo hoy les quiero contar es la historia del que está detrás de Indiana Jones.
Sé quién es ese güey. El otro día leí un artículo.
Cállate.
Cuéntame. Sí, pero no me acuerdo de nada. Wey. Pero justo hasta pensé que quería hacer un episodio, pero lo dije, no, esto no es para mí, esto es para Luli. Se me olvidó decirte.
Ahí les va. Ok. Si bien tanto George Lucas como Steven Spielberg han hablado de cómo las caricaturas y los programas de las décadas de los 30s y 40s, específicamente más como late 40s, son los que los inspiraron a Steven Spielberg a amar a James Bond y a este güey a querer crear a Indiana Jones. Las inspiraciones detrás de estos programas de los 40s vienen de este güey. El Real Life Indiana Jones. Uh-huh. El inigualable Roy Chapman Andrews. Uh-huh. Iba así. Roy Chapman Andrews fue un explorador, aventurero y naturalista estadounidense que llegó a ser director del Museo Americano de Historia Natural. Uh-huh. Dirigió una serie de expediciones a través de China. Uh-huh. A principios del siglo XX, se adentró en el desierto de Gobi y Mongolia y estas expediciones realizaron importantes descubrimientos. ¿Qué tan importantes descubrimientos? Ahí les va. Desde muy chiquito, Roy amaba explorar. Uh-huh. Siendo una criatura, primero solo podía explorar en su patio trasero, uh-huh. el cual resultó, como en muchas partes de Estados Unidos, un bosque. Uh-huh. Así que también desde muy temprana edad, uno de sus hobbies fue la taxidermia.
Okay.
Y aparte él decía, como la taxidermia me llevó a apreciar la vida y la muerte y la naturaleza, gnóstico, uh-huh. gnosticismo. Uh-huh. Eventualmente logró ir a la universidad y después de que se graduó quiso trabajar en el Museo de Historia Natural, pero de Nueva York.
Ajá. Nueva York. ¿Por qué todo se conecta? Dios mío, ¿qué está pasando en la última temporada de Atlantis? Ah, bueno, continúa.
El museo. Los uh-huh. que saben que uh-huh. es el museo. Uh-huh. Pero le dijeron, híjole, no hay puestos para ti. Esto uh-huh. es una cosa muy especial. Uh-huh. Entonces él dijo, prefiero morir que no trabajar en este museo. Uh-huh. Trabajaré de lo que sea que me dejen trabajar. Y le dijeron, necesitamos a alguien que trapee. Y él dijo, adelante. Sí, ok. Y entonces trapeaba de día. Y de noche recorría los pasillos y aprendía. Ben Stiller se inspiró también en él para hacer una noche en el museo. Eventualmente como que era tan amado por todo mundo y de verdad hacía todo gratis. Y cuando lograba se escapaba para hacer taxidermia que lo contrataron. Uh-huh. Navi, en una historia de éxito muy personal, él eventualmente llegaría a ser el jefe. Uh-huh. De este museo.
Sí.
Y empezó, literal, de conserje.
Sí.
Pero bueno, para 1904, como que él ya tenía su título universitario, pero le dijeron, pues eso no nos sirve para nada. Uh-huh. Así como la historia siempre se repite. Y entonces se puso a estudiar su maestría en mamíferos. Ajá. En Universidad de Columbia. Ajá. Y ya con esto y con su buena actitud y gran entusiasmo, le dijeron, ahora sí, te contratamos.
Perdón, ¿eh?
Uh-huh. Y para 1907, Roy salió en su primera de muchísimas expediciones. Había una ballena en Long Island que se había ido a morir. Y entonces el Museo de Historia Natural dijo, queremos, salud Navi, queremos ese espécimen, tráelo. Ajá. Y entonces se fue, pero es que lo que está cabrón es que estamos hablando del año del Señor Jesucristo 1907. Ajá. Ni siquiera ellos bien entendían cómo preservar. O sea, es como, hay un cadáver de ballena.
Sí.
Yo hace poquito me enteré que si lo abres explota.
Sí.
Poquito.
Sí, tiene porque guarda mucho gas, porque se empieza a descomponer.
Eso tú y yo no creo que sabían en esa época.
Quizás un güey que estudió los mamíferos. Y
a lo mejor sí, pues, pero no sabía, o sea.
Sí, pero es 1907. De por sí ahorita hacemos malas cosas en 1907. Imagínate. Quizás un poco peor.
Y a ver, ¿y cómo llegó? ¿Y cómo se lo trajo? ¿Habían trailers?
Sí,
¿se lo
tuvo que subir exacto. en tren? Sí, muchas cosas que no tienen sentido porque.
¿Cómo? O sea. No habían aviones. ¿Cómo trajo la ballena?
La ballena, no sé. Y aparte la pestilencia que debe ser.
Una cosa, ¿no? Muy loca. Ajá. Entonces, para 1908, 4 años después de su organización, Roy Chapman entró al Explorers Club, el cual es el place to be. La organización secreta, porque no es secreta, pero es the place to be. Ajá. El Explorers Club es una sociedad profesional internacional multidisciplinaria.
¿Todavía es?
Todavía es. Ok. Con sede en Estados Unidos, cuyo objetivo es promover la exploración científica y el trabajo de campo. Uh-huh. Entonces, pueden haber de que físicos, químicos, pero es un tema científico. Hay un chingo de astronautas. Uh-huh. O sea, como que una vez...
Sí, son exploradores.
Exacto.
Claramente, claro.
Exacto. Y como que una vez que llegas, o sea, tipo James Cameron es miembro del Explorers Club.
Ya. Yeah.
Y él dice que eso es su logro máximo. Ya sabes, como...
Sí.
La astronauta esta, que es como muy famosa, uh-huh. que toda su vida para pagarse la universidad trabajó como en el armario, ¿cómo se dice? Como el coat check. en el guardarropas.
En el guardarropa, ajá.
Trabajó para pagarse y ella siempre decía como, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Y ya está ahí.
Yo quiero estar ahí.
O sea, como que el Explorers Club es la crema innata de la exploración. Ajá. Si en algún lugar van a llegar los aliens, van a llegar ahí, Navi, déjame que te diga.
Veamos.
Y entonces como que lo hacen como para... Es un punto de encuentro para exploradores y científicos de todo el mundo. Solo como nota al pie. Uh-huh. Yo porque yo ya estoy metida en muchas teorías de conspiración. Bueno, no lo voy a decir.
No, sí, dilo.
No lo voy a decir. ¡Ah! El club celebra una cena anual para... Esto me da mucha ternura. Como que lo que hacen todos los años es su mega cena. Uh-huh. Y es como... Es conocida por su cocina aventurera y exótica.
Pues es, o sea, que si que son explorer clubs, loquísimas. Claro, obviamente tienen que, también el paladar son exploradores, ajá, ajá. Obvio.
Bueno, ajá. Esto lo ayudó muchísimo a que tuviera como no solo oportunidades, sino dinero, uh-huh, para poder en 1909 dedicarse de lleno a explorar y tener aventuras padrísimas. Uh-huh. Estuvo un año en el barco Albatros, uh-huh, observando animales marinos y estudiando las lagartijas y serpientes de las East Indies. Uh-huh. Y luego estuvo un año en el Ártico, en donde filmó alguna de las mejores tomas de las focas jamás grabadas. Uh-huh. O sea, hoy, en el 2025, sigue siendo su, como su material, uh-huh, el material con el que se estudia a las focas.
Porque aparte era un tiempo en el cual las focas eran... Pues no estaba tan contaminado el mundo.
Exactamente,
muchas.
Habían más focas. Eran, ajá, o sea, era pero con realidad, video de 1909.
Qué cabrón.
Eventualmente se casó y junto con su esposa se fue a explorar China y otras partes de Asia. Así lo voy a generalizar porque así se llamó su expedición. Se llamaba la Expedición Asiática Zoológica. Ajá. Así es que pusiera como, ¿a dónde fuiste? A Asia. Ah, sí. Ajá. Porque eran otros tiempos, ¿ves? Sí. Y entonces como que viajó por Mongolia, en donde organizó una flota de los coches Dodge, uh-huh, para llegar hasta Pekín, en donde a cada rato iban parando, descubriendo cosas, encontrando especímenes, desafiando las leyes de la naturaleza. Y en estos viajes hay unas fotos increíbles, que como tipo de la esposa, con su vestido blanco y su sombrero victoriano, porque 1900, uh-huh, dándole una mamilita a tigres siberianos y a osos. Y
oye,
así.
Yo quiero vivir esa vida.
Güey.
¿Por qué estoy aquí?
No.
Me voy.
Bueno, y entonces como que Andrews y su equipo realizaron muchos otros hallazgos, incluyendo huesos de dinosaurios, uh-huh, mamíferos fósiles y los primeros nidos con huevos de dinosaurios jamás descubiertos.
¡No manches!
Él fue el güey, uh-huh, que descubrió el huevo de dinosaurio.
O sea, antes de eso no sabíamos cómo nacían.
O sea, como que sabían que habían huevos de dinosaurio, uh-huh, nunca habían visto uno, no sabían el tamaño, uh-huh, no sabían cómo... O sea, como cómo se formaban adentro del huevo los dinosaurios y creían que los dinosaurios tenían de que un huevo.
Ya.
Y encontraron los nidos, bueno, él encontró los nidos y se dio cuenta que habían ciertos dinosaurios que ponían de que 7 huevos.
Oh my God, qué emocionante cosa.
Imagínate, güey.
Sí, qué emocionante.
Imagínate descubrir algo que nadie sabía que existía, de que dinosaurios, güey.
Es que el tema de los dinosaurios a mí me vuelve el cerebro porque
me
no
vuelve
sabemos
el
nada.
Cerebro.
O sea, como que te dan esta
Benjamin
idea
Franklin
falsa.
No sabía que habían dinosaurios.
Exacto.
Cabrón.
No, y te dan como esta tontería de que como que uno siempre cree que ya sabemos todo y es mentira. No,
no
sabemos nada de los dinosaurios.
Es lo que
o
yo
sea,
sé.
Hasta
no
hace 20 años
nada.
No sabíamos que tenían plumas.
Justo te voy a decir qué le acabo de decir a Bosco y a Pascal. Ajá. Me preguntaron algo como, oye, mamá, ¿existirán o no los fantasmas? Ajá. A lo que yo le dije, no sé, uh-huh, no sé ni yo, ni el mundo, uh-huh, porque no tenemos la tecnología aún, uh-huh, o sea, a lo mejor alguien te puede decir, yo vi un fantasma,
sí,
pero prueba científica, uh-huh, todavía no tenemos, uh-huh, eso no significa, uh-huh, que no existan,
sí,
porque no significa que lo que no sabes que, o sea, lo que no sabes hoy no significa que no existe, significa, uh-huh, que todavía no lo sabes.
Exacto.
Y pasa lo mismo, güey, los dinosaurios, los fantasmas, los
aliens,
viajes en el tiempo.
Todo. La quinta y cuarta dimensión
y justo
que
le decía
a Kirsan.
Ajá, o sea, como justo le decía a mis hijos, como tienes, lo único que tienes que tener en esta vida es curiosidad. Uh-huh. Y decir, no sé.
Sí.
Y no porque no sepa, uh-huh, significa que la respuesta es no.
Sí.
Porque hace 150 años, yo le decía, Bosco, ¿no sabían que habían protones? Uh-huh. Mamá, ¿pero cómo? Si el átomo. Pues no sabían.
Sí.
No sabían que habían dinosaurios.
Sí,
es no que, sabían que
sí,
habían bacterias.
Es que damos tantas cosas por hecho, pero no analizamos que antes tenían que encontrar explicaciones para estas cosas y literalmente entonces decían, si te enfermas es por una miasma, es un aire sucio. Y sí entendían el concepto de que algo en el aire te estaba enfermando, pero no entendían. Entonces,
porque no lo podían
exacto,
divisar.
Exacto, no lo podían como comprobar.
Entonces a mí sí, los dinosaurios es una cosa, uh-huh, loquísima. Y entonces, como que él escribió un libro que se llama la nueva conquista de Asia Central. Uh-huh. Y en medio de todo este merequetengue, la policía de China los perseguía porque no les parecía que hubieran ahí científicos desenterrando cosas. Uh-huh. Tenían que escapar también de grupos indígenas a los cuales ellos no querían molestar, pero pues ahí los estaban así de con literalmente con flecha y palo diciendo, ¿qué haces en mi terreno? Lárgate de aquí.
Qué emocionante.
Además de todo, tenían que escapar de grupos indígenas, de los muy famosos robadores de tumbas.
Claro.
Porque entonces están, ¿qué estás desenterrando? Uh-huh. Entonces,
esa momia es para mí, para mi vendimia.
Describe literalmente, así como en Indiana Jones, a gente, pues no sé, como con turbantes, con que les cubría la cara, en camellos corriendo, con latigazos, disparándolos con espadas, tratando de machetearlos. Andale. Porque eran 1900 y estaban diciendo, quítate de esta tumba, es mía para robar.
Qué locura.
Y además, si tú empiezas a descubrir secretos que no quieren que se compartan, también te quieren andar mate y mate. Entonces este güey todo el tiempo lo trataban de matar. Entonces este güey cargaba todo el tiempo con pistola. Tan es así que un día se le disparó en el pie.
¿Y qué le pasó?
Pues como que ahí quedó medio cucho.
No importa.
Pero se le disparó el
todo
pie.
Todo por el bien de la investigación.
Imagínate. Y tenía su sombrerito de Indiana Jones. Vamos a subir en... Y ustedes me van a decir... ¿Ubicas ese meme? Obvio, ubicas. Queridos reescuchas, ubican el meme de Pam de The Office diciendo It's the same picture. Ajá. Te lo juro, se las voy a poner. Está idéntico, güey. Entonces, en 1916, ya como que fueron a estas áreas de Asia Central que no existían. Uh-huh. Existían en el mapa, pero nadie sabía qué pedo. Porque también nosotros creemos que el mapa que vemos hoy es el mapa que tenían en 1900 y that ain't it. Imagínate la gente que tuvo que ir a descubrir. Es que la humanidad es de huevos.
Sí.
Bueno, ellos tuvieron que ir a... Sabían que estaba Asia. Sabían que aquí había un país allá. Pero no...
Sí, el como Polo Norte también no entendían. Y ese sí es una locura. Hablamos de esto en el episodio del mapa ese...
Sí.
De Piri Reis.
Y entonces, en esta vez que se fue, había como... Estuvieron plagados por tormentas de arena, serpientes. Que si alguien sabe algo de Indiana Jones, sabe que serpientes tienen que ser serpientes. Sí. Porque pues es su pánico, ¿verdad? Ajá. Y todo el tiempo les caían además como tormentas, no solo de arena, sino...
De agua.
De agua y de nieve. O sea, como que todo era una cosa. Y flash floods. Todo el tiempo les llegaban inundaciones de un segundo para otro. Entonces, mil veces este güey escribió de cómo estaban en el desierto normal y de repente un tsunami... Y despertaba así, güey, rodeado de agua, gente se moría. Es una locura.
Sí, sí, sí. La vida más emocionante del mundo.
La vida más emocionante. Además, todo el tiempo estaban en medio de guerras civiles y de bandidos. Él los llamaba simplemente bandidos que me quieren matar.
Esa palabra me encanta.
Bandidos que me quieren matar. Y uno de sus descubrimientos más importantes, Navi, no fue solamente los huevos, sino que mientras andaba descubrió el velociraptor.
No.
Él descubrió el velociraptor.
¿Es de los top?
Si me preguntas a mí. Velociraptor y T-Rex.
¿Y la cosa que tiene la flor?
Ese es el tercer mejor.
Ese es el tercer mejor.
Y el que es como un perro buena onda, el del cuello.
Sí. De hecho, hay varios. Los dinosaurios son padrísimos. Sí. Pero el velociraptor top. Es el villano número uno de Jurassic Park. Para empezar, no tendríamos villano. Entonces, gracias por eso. Pensar.
El viaje del héroe.
Porque en la trama.
En la quinta temporada ya es bueno.
Ah, mira. Ahí está.
En la quinta película.
No sabía que ya era bueno.
¿Cómo? Pues no mata a los buenos, solo mata a los malos.
Ah, bueno, muy bien. Me gusta eso.
Es un viaje del héroe muy complejo.
Ok.
Y entonces como que además te digo que el descubrimiento sobre los huevos de dinosaurios fue importantísimo porque, vaya, es una explicación como mucho más profunda, pero se lo pueden imaginar al... Tú creer, al darte cuenta que no solo dejan uno, que dejan varios, te das entonces cuenta que los dinosaurios no solo ponían huevos y se iban, sino tenían nidos, eso quiere decir que los cuidan. Y se dieron cuenta al descubrir los huevos, como ya veían cómo nacían como bebés los dinosaurios, porque habían algunos preservados, se daban cuenta de cómo, o sea, qué dinosaurios cuidaban a sus crías.
Ok.
Y eso pues cambia todo. Entonces luego uno puede hacer pie pequeño.
No, no me toques ese vals. Ese vals, ¿no?
Y bueno, en 1927, si saben algo de mí, saben que a mí me gustan los Boy Scouts. Y en 1929 lo hicieron un scout honorario. Era una nueva categoría que la crearon solo para él porque dijeron, tú eres como el scout máximo mayor. Y ese mismo año fue elegido como el presidente de la Sociedad Filosófica de América. Y escribió muchos libros, hizo mucha cosa y eventualmente como que le dijeron, bueno, ya vente a ser el director y quédate aquí y ta, ta, ta. Y entonces él decía, no, por favor, déjenme seguir explorando. Entonces renunció a su puesto para poder seguir teniendo exploraciones. Hasta 1935 escribió un libro que se llamaba El negocio de explorar.
El negocio.
O sea, como The Business of Exploring, sí, ¿sabes? Sí, como, sí.
Ah,
como
okay, el asunto de explorar.
El asunto, ajá, exacto. El asunto de explorar. Ahora bien, Navi. ¿Qué le gustaba a Roy? Los caballos. Tenía su favorito que se llamaba Kublai Khan.
Ok. ¿En qué mes nació, me dijiste?
Ah, mira. No sé. ¿Quieres que te diga?
Sí, sí quiero que me digas.
26 de enero. ¿Qué es?
Acuario.
¿Y eso?
Sí, ¿no? 26 de enero y es
Acuario. No sé, ¿tú eres la experta?
Sí, espérate. A ver. No, pues sí, me suena.
¿A qué?
Espérate, 26 de enero. Sí, es Acuario. Los acuarios son como los super revolucionarios. O sea, es la banda.
Mira, gente literalmente.
Humanista, okay. Revolucionarios, ¿sí? Super avanzados.
Ya.
¿Sabes quién es Acuario?
¿Quién?
Benito.
Míralo.
Gente así, muy así.
Mira, esto tiene que ser parte de la película del promocional de Indiana Jones. O sea, Indiana Jones. Coches, lo todo.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, no es el único en el que se supone que está basado. Porque, a ver, George Lucas y Steven Spielberg siempre han dicho, no, güey, o sea, como, a ver, a mí mi pedo para empezar es James Bond. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, a George Lucas le dicen, pero ¿y Indiana Jones qué? ¿En quién está inspirado? Tal, porque empezaron a ver estas como
similitudes.
Ajá. Y él siempre dijo, ay, no, yo ni lo topo, güey. Como que yo
me lo imaginé
y me inspiré como en estas caricaturas y en muchas otras leyendas, ¿sabes? O sea, como... Como y en, él ya lo hizo ya grande en los 80s, entonces pues ya tiene estas teorías de conspiración y George Lucas es un pinche iluminado. Yo en mi mente, ese güey llegaron y le dijeron cómo era el pasado y el futuro.
Puede ser. No lo discuto.
Star Wars, Indiana Jones. Pasado
Y futuro.
Pero entonces como que él dice, sí, o sea, yo como que... Para empezar, yo lo inventé y para seguir, si en algo me inspiré es en estas caricaturas. Pero estas caricaturas estaban inspiradas como en este güey porque se volvió muy, muy famoso. Y otro güey que se volvió muy famoso se llama Hiram Bingham III. Un británico, medio británico, medio académico, pero dime tú si este güey no es James Bond.
Me parece, sí, sí está, sí, justo te iba a decir, parece villano, pero sí, sí parece James Bond.
Parece James
Bond. Sí, parece James Bond, ajá.
Ese güey lo que hizo fue descubrir Machu Picchu.
No.
Machu Picchu.
Machu Picchu.
Este güey, como este es un mezcladillo, se casó con Clara Brewster.
¿Quién es Clara Brewster?
Pues no sé, pero te acuerdas de Punky Brewster.
Punky Brewster, ajá.
Me dio como mucha, Más bien, su mamá era Clara Brewster. Ajá. Y este güey eventualmente se casó con la nieta del dueño de Tiffany. O sea, este era otro tipo de explorador.
Ajá, más.
Porque era como de dinero.
Ajá.
Y porque él quería explorar, era su hobby. Y así fue como fue encontrando Machu Picchu y tal. Pero esta historia se las voy a contar en Patreon.
Ok,
la historia perfecto. De este güey y de cómo descubrió...
Machu Picchu.
Y esa es la historia, Navi.
Precioso tema.
De un verdadero Indiana Jones.
Precioso tema, preciosos personajes. Siento yo que hoy...
Pura magia.
Puro tipazo que hicieron escena de...
Ajá. Alguien sea así. Como que ya están todos muertos. Alguien sea así. Ah, bueno, Lilia no está muerta.
Kirsan, por favor.
Kirsan.
Volvamos. Make life interesting again.
Exacto. Para empezar, quiero que los días vuelvan a durar 24 horas. Ya había esta teoría de conspiración que dura solo 16.
¿Verdad que sí? Y sí la creo.
Sí. Ese será otro tema para otro momento. Vayan a ver Indiana Jones y vayan a jugar ajedrez.
Y vayan a escuchar el podcast ese para que.
No, este podcast solo. ¿Jueguen ajedrez?
Sí, es cierto. Yo les resumo. Les resumí en como media hora.
Ahí está.
Dos horas de podcast.
Sí.
Porque aparte está como que Kirsan no habla inglés, entonces está traducido con AI lo que él contesta.
Sí.
Y es extraño, es difícil de seguirlo porque es como una voz bastante mono así.
Sí.
Mono.
No.
Se diga,
monotono, y Navi nos llevó por un viaje.
Nos llevó por un viaje, exacto. Entonces, bueno.
¿Crees que sea amigo de Magnus?
No lo sé. Tendría que analizarlo. Tendría que sentarme a analizar. Puede ser que sí.
Si es fans del, si es fans.
Sí, o sea, obviamente si lo topa, obviamente, obviamente, y obviamente el Magnus seguramente es lo ha conocido.
Si eres fan de cualquier cosa, te da igual si esa persona te cae bien o mal, es el mejor de
sí,
algo.
Sí, 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 sí. Sí, este güey fue, pues, el presidente de la FIDE, no sé qué decirte.
Listo, a lo mejor están peleados porque ves que Magnus no se quiere vestir más que de jeans y ya le dijeron que es una cosa digna que tiene que ir de traje y dijo ni más.
Y sí, te creo que Kirsan seguramente sí quiere que la gente lo trate con respeto al ajedrez. Sí, creo que seguramente sí.
Queridos reescuchas, jueguen ajedrez, vean Indiana Jones.
Y este.
Sean felices, escuchen Bad Bunny, sí. Disfruten la vida, jijiji, jajaja, coman brownies. Eso es todo.
Adiós.
Adiós.